Gracias por escuchar este episodio del podcast Los Intocables, presentado por el Colegio Guido Hispano.
Hola, buen día, mi nombre es Juana. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Vamos a estar hablando sobre el agua salada.
Así es, hoy tenemos unos invitados de lujo para contarnos un poco sobre diferentes cuerpos de agua salada del mundo y algunas de las problemáticas que están afectando a estos.
Bueno, en primer lugar tenemos a Ciro y Meglio, que nos va a contar sobre la contaminación del mar.
Hola, muchas gracias por invitarnos. La pregunta que le voy a hacer a Ciro es, ¿qué es la fotodegradación?
Hola, buenas. Bueno, sí, ante todo, agradecerles por la invitación. Y Martu, respondiendo a tu pregunta, la fotodegradación, bueno, es un proceso por el cual se producen los micro nanoplásticos. Esto se debe a los rayos UV. Los rayos UV es radiación que emite el sol, ¿sí? Conociendo esto, uno puede adivinar un poco entonces, si es así, ¿dónde hay más fotodegradación? Bueno, si por ahí todavía no la cazás, claramente hay más fotodegradación en las playas. ¿Por qué? Por algo lógico. Las playas están expuestas al sol, o no al sol, porque a veces por ahí el sol no se está viendo, pero sí a los rayos UV, que son emitidos siempre, los 365 días del año. Por lo cual, en las playas hay más fotodegradación que en cualquier otro lugar que nosotros podamos encontrar. Estos micronanoplásticos son sustancias como los microbios, los metales pesados o los sedimentos. Estos claramente dan una contaminación en el agua, degradan la calidad del agua, ¿no? Degradan esa pureza que por ahí antes tenía. Bueno, estos micronanoplásticos vienen a claramente cagarla un poquito.
Buenísimo, muy interesante. Mi otra pregunta es, ¿qué tipo de composición de plástico existen?
Bueno, qué linda pregunta. La realidad es que existen bastantes tipos de composiciones de plásticos, pero si me voy a sentar a decir una por una, vamos a estar un día entero conversando. Así que voy a estar hablándote de 7 tipos de composiciones de plástico, ¿sí? Y te voy a nombrar un poquito de qué determina esto, ¿no? Bueno, para empezar voy a estar diciéndote la primera composición, que es el polietileno, abreviado con una P y con una E, o sea P, ¿sí? Que es un polímero mucho más simple y es el más fabricado. Compone el 30% del total que podemos soler encontrar en lo que es el mar, ¿sí? Hablando de todo lo que veníamos desarrollando antes. Después podemos encontrar el polietireno con R, ¿sí? El polietireno tereflatado está complicado este, ¿eh? Mánquenme que me cuesta. El tereflalato, ahí está, abreviado como PET, como mascota, ¿sí? Que es usado en los envases de bebidas y textiles, o sea, las gaseosas que por ahí uno compra o las aguas minerales que vienen en plásticos, bueno, contienen esta composición. Después está el policloruro de vinilo, abreviado como PVC, PVC, que es un polímero mucho más versátil, está usado más en lo que es construcciones, o sea, está usado en tuberías y cables, ¿sí? O sea, por donde viene el agua, gas o todo lo que venga a ser una tubería, bueno, contiene esta composición. Y después los cables que vemos por ahí en las calles o en nuestras casas, bueno, lo mismo. Después viene el polipropileno, abreviado como PP, ¿sí? Usado en lo que es textiles, embalajes, bolsas, etc. Esos que uno suele decir que son los plásticos también que tiene que evitar, ¿no? Porque uno es mucho más fácil esta composición, entonces se usan cosas que por ahí nosotros vemos como cotidiano, bolsas del supermercado, y que en realidad hacen pésimo a lo que es el medio ambiente, o bueno, que después terminan en las aguas y haciendo todas las cosas que venimos desarrollando, ¿no? Ok, después está el poliestireno, sí, PS, el poliestireno, más conocido como en la película de Bolt, Bueno, si no la conocen, andan mal. Sí que está usado en envases y embalajes, lo mismo que en el anterior. ¿Sí? Estas dos van a la par, ¿sí? Así que no hay mucha diferencia. Después, para terminar y hacerla más rápido y no aburrir, el poliuretano, ¿sí? Abreviado como PU, que es el principal, ¿sí? El principal que usado como aislante en las construcciones. ¿Sí? Es un componente que está en los aislantes de las construcciones. Y por último, la poliamida, abreviada como PAPA, que es un polímero conocido como nylon, ¿sí? Muy usado en lo que es la industria textil. Así que nada, estos son las 7 composiciones de plástico que también son más frecuentes en el mar. Hay más, pero como dije antes, no me voy a poner a desarrollar todas las composiciones existentes.
Por último, te quería preguntar, ¿qué relación tienen los ríos con la contaminación del mar?
Ok, muy buena pregunta. Antes que empezar a responderlo, me parece importante aclarar y que quede bien claro, ¿no? Que no es el río en sí el culpable, ¿no? O sea, naturalmente no sería el culpable, sino que claramente sigue habiendo una intervención del hombre por el cual hace que este se convierta peligroso para el agua del mar. Y la realidad es que los ríos que se encuentran en las ciudades o que atraviesan estas mismas, son lugares en los cuales la gente tira sus residuos, las empresas largan todos sus contaminantes, hay basureros que tiran ahí la basura que uno deja en los tachos. Básicamente se arroja todo lo que se pueda a los ríos. El tema está que estos desembocan en el agua del mar. Entonces transportan todas las basuras del continente hacia el agua del mar, haciendo que se contamine. Por lo cual, por eso uno podría decir que el río es tiene un papel importante en lo que es la contaminación de los mares. Según un estudio que se hizo hace creo que 2 años, 2 ríos de Los Ángeles vierten al Océano Pacífico, escuchate esta, 2 billones de partículas en solo 3 días. O sea, ahí se puede ver en números lo importante que es el río en la contaminación del agua del mar. Así que sí, respondiendo y resumiendo, el río claramente es un factor por el cual los océanos, los mares, terminan siendo contaminados.
Buenísimo, muchas gracias chicos, nos vemos pronto.
Sí chicos, muchas gracias. Ahora vamos a seguir con nuestros siguientes invitados.
Bueno, nuestro siguiente invitado es Valentín Lichardelo, que nos va a contar un poco sobre la contaminación de nuestro propio continente. Contanos, Valentín.
Exacto, Valentín nos va a contar sobre la contaminación ambiental en la Patagonia chilena.
Hola, buenas. Me gustaría hacer estas preguntas. ¿Qué provoca el derrame de petróleo en la vida marina? ¿Dónde ocurrió el derrame y cómo fue controlado el derrame?
Hola. En primer lugar, el petróleo genera una película sobre el agua que impide la entrada de luz, lo que afecta en forma directa a los ecosistemas marinos. También se produce una contaminación severa ya que los componentes del petróleo son altamente tóxicos y a largo plazo dañan el sistema reproductivo y de alimentación de especies y otros organismos marinos. El derrame ocurrió en una terminal de la Compañía de Aceros del Pacífico, CAP, situada a unos 250 kilómetros al noreste del puerto Natales, a la altura del Calafate en Santa Cruz. De forma inmediata fueron enviados al área afectada la barcaza El Icurá y el patrullero marinero Fuente Alba, con un equipo de respuesta y control de contaminación, que debieron mitigar los efectos del petróleo vertidos al mar.
Buenísimo, chicos, gracias por toda la info.
Muchas gracias, chicos. Vamos a seguir el podcast con dos invitados más.
Nuestra próxima invitada es Cami Ryder. Vamos a darle la bienvenida.
Hola, Cami. ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, espero que estés bien. Y nada, tengo un par de preguntas que hacerte. Me interesa un montón el tema. Primero, para empezar, ¿qué es el Prestige? Ese nombre tan francés, no sé, Prestige. Eso, decime, ¿qué es el Prestige?
Buenas, ¿cómo estás? Bueno, te cuento. El Prestige era un barco petrolero construido en Japón en 1994. En 1997, compañías como Repsol o BP habían descalificado el buque hasta el año 2000 por no cumplir con los estándares de seguridad. En su ruta final, el buque procedía de San Petersburgo, de donde había partido el 31 de octubre de 2002, con un cargamento de fuel oil que fue posteriormente completado en una escala en Letonia. Su destino final era Gibraltar. Finalmente, se hundió en dos partes, en aguas portuguesas, el 19 de noviembre de 2002.
No, muy, muy fuerte todo. Terminemos con este tema ya. Última pregunta. ¿Cuáles fueron los daños que provocó el barco?
Los daños fueron los siguientes. Como consecuencia de prolongado e intenso vertido de fuel, resultó contaminando una extensa zona de la costa norte y noroeste españolas y de la costa oeste francesa. Y además, se produjeron daños en instalaciones particulares y públicas, así como en el cierre o reducción de negocios directa o indirectamente relacionados con actividades pesqueras y marisqueras, además de influir en una utilización muy reducida de espacios naturales abiertos al disfrute general y con obvias implicaciones en negocios turísticos. Según fuentes oficiales, se estima que fueron 63.000 las toneladas de fuel que derramó el Prestige, generando 1.770 toneladas de residuos y unas 14.950 toneladas de fuel en los dos precios del barco. Quedaron 526,3 toneladas de fuel en los fondos de la plataforma continental y se generó una mortalidad estimada de 115.000 a 230.000 aves marinas, con todos los ecosistemas marinos afectados y altos contenidos de HAPS, un compuesto que ha sido identificado como mutágeno y teratógeno, posiblemente causando futuras enfermedades para diversas especies, incluyendo los humanos que consuman este agua. Esto también afectó a la economía mundial, porque luego del derrame, el petróleo perdió más de un tercio de su valor. Esto se debe a que la compañía British Petroleum tuvo que ocuparse de pagar todos los gastos del derrame de petróleo y esto provocó una pérdida del valor en este.
Gracias por contarnos esta información. Acá podemos ver cómo la contaminación del agua sí nos puede afectar del día a día. ¿Sabían que la falta de agua potable y de saneamiento básico es la principal causa de enfermedades, ya que a nivel mundial 2.500 millones de personas siguen sin tener acceso a instalaciones del saneamiento en su hogar?
Claro, y ¿sabías que cuanta más agua contaminada haya, mayores son las posibilidades de poder contraer una enfermedad por un mosquito? Ya que con el agua contaminada se pueden multiplicar más rápido. Bueno, vamos a recibir a nuestros últimos invitados.
Buenas. Hola a todos. Nada, soy Lucas, el mismo del podcast anterior, del anterior episodio, mejor dicho. Hoy estoy acompañado de Katia, la misma también del episodio anterior, y hoy Leo va a estar respondiendo unas preguntas acerca de la contaminación de los océanos. Y nada, para empezar, Katia, me gustaría si nos podés introducir un poco al tema y contarnos cómo es que influye la actividad humana y cómo es su rol en esta situación agravada de la contaminación oceánica actual.
Hola a todos, gracias por invitarme y bueno, Lucas, gracias por tu pregunta. Sí, es muy importante ver particularmente qué actividades son aquellas que están dañando los océanos de esta manera. Me gustaría empezar hablando un poco de las explotaciones agrarias y las ciudades costeras. Ahora bien, lo contaminante de estas actividades no es el hecho de la producción en sí, sino los métodos y los elementos que se utilizan para ella. ¿Qué pasa? La contaminación de las aguas es principalmente ocasionada por el uso de productos tóxicos, como lo son los plaguicidas, herbicidas, fertilizantes químicos, detergentes, hidrocarburos, plásticos, otros sólidos también. Son todos estos elementos tóxicos que se comenzaron a utilizar en la producción de los alimentos.
Exactamente, pero ¿qué sucede con esto mismo? No entiendo, ¿me puedes explicar?
Lo que sucede es que va a parar al fondo del océano y se acumulan ahí. ¿Qué sucede? Esto es ingerido por los seres vivos que lo habitan y se genera un desequilibrio en la cadena alimentaria natural global, ya que no están ingiriendo lo que deberían ingerir naturalmente. Después, por otro lado, lo que sucede también es que el exceso de nutrientes de los fertilizantes que se le pone a los cultivos y que gracias a la erosión va a parar al océano, es absorbido por las algas, las cuales crecen antinaturalmente. ¿Qué sucede? Terminan ingiriendo todo el oxígeno del agua, ya que tienen un nivel de crecimiento y tamaño que no es acorde al que debería ser si no estuviesen esos fertilizantes en el océano. Y bueno, esta zona resulta siendo imposible de habitar por otros seres vivos marinos y se modifica la organización de las especies en este espacio. Además, bueno, además está aclarar que los residuos sólidos que terminan en el agua, como pueden ser las bolsas de plástico, redes de pesca, atrapan a los animales o también son consumidas por ellos. Me imagino que seguro alguna vez todos vieron alguna foto de tortugas atrapadas en plásticos o que se encuentran restos de residuos encontrados en su interior, lo que es realmente triste, ya que eso es todo ocasionado por nosotros. Es simplemente generar un pequeño cambio de dejar de usar una bolsa de plástico o no tirar un plástico sólido sin reciclar, etc.
Uf, la verdad que es muy interesante. Más que interesante, también es muy impresionante cómo las formas de hacer las cosas tienen la capacidad de cambiar tanto las condiciones ambientales. A ver, yo justamente antes de esta entrevista estaba usando el celu y estuve leyendo un poco. Y bueno, y me topé con esto que, para colmo, no hay solo una forma de contaminación, sino que también existe la sonora. La verdad que no tengo idea qué es eso, pero nada, calculo que ¿Vos nos podés explicar cómo es eso? ¿Contarnos un poco de cómo funciona?
Sí, obvio. Bueno, muy bueno que estuviste informándote sobre el tema. Así que nada, te cuento. La contaminación oceánica sonora, o también llamada acústica, se da en masas de agua de gran extensión, donde las ondas sonoras pueden propagarse a lo largo de kilómetros y kilómetros sin perder la intensidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De esta manera, la presencia de sonidos procedentes de barcos, sonares o también instalaciones petrolíferas juegan un rol extremadamente negativo, ya que alteran todo el funcionamiento natural de la vida en este ecosistema. Te doy un ejemplo sobre cómo funcionan los sonares de los barcos para que más o menos te des una idea de lo nocivos que son para el medio ambiente. Un dispositivo de sonar lo que hace es enviar pulsos de ondas de sonido a través del agua. Entonces, cuando estos pulsos golpean objetos como peces, vegetación o con el mismo fondo del océano, se reflejan de nuevo en la superficie. Entonces, lo que hace el dispositivo de sonar es medir el tiempo que tarda esta onda de sonido en bajar, chocar con algo y luego rebotar y llegar a la superficie. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, justamente se han llevado a cabo varias investigaciones y los resultados obtenidos confirman efectivamente que el ruido procedente de las actividades antrópicas, o sea, las actividades realizadas por nosotros los humanos, interfieren con el sistema de ecolocalización de los grupos animales que provoca que se desorienten. Es más, esta es una de las principales causas del varamiento de cetáceos. Los cetáceos son estos animales como pueden ser las ballenas, delfines, tortugas marinas, todos estos animales que están instalados en el océano completamente, ¿no? Y bueno, como si fuera poco, el calentamiento global intensifica aún más la contaminación sonora. O sea que el hecho de que sean dos contaminaciones o dos tipos de contaminaciones distintas, no quiere decir que estén, que se piensen por separado, por así decirlo. Al contrario, todo está relacionado con el tema de la contaminación, ya que todo parte de lo mismo, que son nuestras actividades, más que nada. Entonces, ¿qué sucede? El calentamiento global la intensifica, ya que el sonido viaja más rápido y más lejos aún a través de agua caliente. Entonces, la contaminación sonora va a aumentar paralelamente con el calentamiento de las aguas. Entonces, hay que pensarlo todo como un conjunto de consecuencias a nuestros actos.
Es un garrón esto que me estás diciendo, Katia. Pero yo me pregunto, ¿hay alguna forma de colaborar con esta contaminación? No sé, ¿alguna forma de frenarla o de aportar algo para que no suceda esto?
Bien, bueno, está buenísimo que te intereses por cómo ayudar y colaborar con la causa. Bueno, claro, por supuesto que hay formas de colaborar. Lo que tienes es que, aunque obviamente no se terminaría completamente con la contaminación del océano, se podría aportar desde donde podamos, ¿no? A través de un pequeño pero significativo cambio en nuestro estilo de vida, más que nada. Entonces, ¿qué pasa? Acá pueden ser muchos pequeños hábitos que de a poco podríamos empezar a repensarlos y ver, bueno, tal vez esto esté afectando al medio ambiente, qué consumo, qué es necesario consumir y qué no, qué consumo por comodidad. Puede ser, no sé, aboliendo el consumo de bolsas y productos de plástico. Son todas cosas que se podrían evitar completamente porque ya, o sea, son estas bolsas que te dan en el supermercado o en la verdulería, o también cuando te dan las bandejas de verduras ya cortadas. Todo esto es completamente sustituible llevando una bolsa de tela. Cada vez que se va a hacer las compras, uno deja la bolsita en su casa en un lugar que lo tenga a mano y ahí se acuerda y se lleva su bolsa de tela y eso se reusa continuamente y nunca se tira. O no sé, en el caso de las bandejitas de verduras, se puede empezar a comprarlas sueltas y meterlas en estas bolsas de tela que mencioné recién. Después, por ejemplo, se puede optar por comprar los productos agrícolas en mercados orgánicos o en mercados locales, pero que no hayan sido intervenidos transgénicamente ni que hayan sido rociados por tóxicos o pesticidas. Así no contribuimos con el uso de los mismos, que, bueno, como ya conté antes, terminan parando en el océano a través de los ríos y la erosión. También lo que se puede hacer es reciclar. Se pueden hacer muchísimas pequeñas cosas que tal vez a los ojos de uno parecen poco, ¿no? Comparado al verdadero cambio necesario, que obviamente es el que deberían hacer muchísimas empresas. Pero a la larga, si todos nos organizamos y si llevamos un estilo de vida beneficioso para el medio ambiente, yo te aseguro que es mucho mejor que nada. Así que, bueno, espero que sirva y que se empiece a tomar conciencia de la situación, que cada vez está más grave.
Katia, para un segundo que te traigo una información que te va a encantar. O sea, no te va a encantar porque es una mierda. Bueno, vos me entendiste. Voy directo al punto. Ok, lo que te traigo es las islas de basura o islas de plástico. Ya seguramente se están imaginando una imagen de lo que es, ¿no? Bueno, es así. Son literalmente islas de basura, islas de plásticos. Pésimo, sí. Y mucho más pésimo es que no hay solo una isla. Hay 5 islas por todo el mundo. La más grande se encuentra en el Pacífico Norte. Y para que se den una idea de la inmensidad que tienen, entre las 5 se puede variar entre los 710.000 kilómetros cuadrados y los 17.000 millones kilómetros cuadrados. ¿Sí? Claramente esto amenaza al ecosistema marino y crece año a año y es horrible. Entonces claramente hay que parar con todo esto porque no. Y encima se van moviendo por todo el mundo. O sea, no, pésimo, pésimo. Bueno, vine a dejar esto, Katia. Seguí con lo tuyo.
No, bueno. Creo que ya tenemos suficiente, Katia. Por favor, que pase a nuestro amigo Joaquín, que nos iba a contar acerca del Golfo de México. Así que, por favor, Joaquín, disculpa, Katia, que te calle, pero no, una vez que empezás no parás. O sea, así que nada, Joaquín, por favor, ¿podés contarnos acerca del Golfo de México?
Hola, mi nombre es Joaquín Lembo. Y hoy les voy a hablar sobre el Golfo de México. ¿Qué es? Se preguntarán. El Golfo de México es una cuenca oceánica contenida entre los litorales de México, Estados Unidos y Cuba. El Golfo de México y su vecino, el Mar Caribe, es una región marítima del Océano Atlántico que se encuentra casi completamente rodeada por el continente americano y por islas. Por este motivo, a la combinación de ambos, algunos le llaman el Mar Mediterráneo Americano. Ambas regiones marítimas están unidas al Océano Atlántico a través de numerosos estrechos y pasos, los cuales a través de numerosos canales se abren paso al Océano Pacífico. Las cálidas aguas del Golfo de México y del Mar Caribe albergan uno de los ecosistemas más espectaculares y con mayor diversidad biológica de la Tierra. La región padece graves problemáticas medioambientales. El turismo, la pesca deportiva y la pesca comercial ya han destruido algunas pequeñas islas coralinas. Los pescadores de gambas locales se enfrentan con los protectores de las tortugas y los ecologistas se preocupan por las elevadas capturas accidentales de especies amenazadas. No obstante, en los últimos años se ha conseguido detener el declive de algunas especies de pelícanos y grullas. Además, actualmente los grupos ecologistas se dedican a la protección de muchas de las pequeñas islas.
¡Wow! Muchas gracias, Joaco, Katia, Ciro y Lucas, por todo, me encantó. Igual, ¿saben qué? Estoy viendo la hora y se nos acaba el programa. Juana, ¿qué tenés para decir?
Bueno, damos por finalizado. Muchas gracias, chicos. Espero que hayamos aprendido todos que hay que cuidar un poco mejor nuestra agua.
Eso es todo por hoy. Gracias por escuchar este episodio de Los Intocables. ¡Chao!